Hey, it's Francis Lamb, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.
Why is Heritage Radio Network important to you?
HRN is very nostalgic to go into because it's really the only place that you have this really warm, homey experience to watch people get together and talk about the things that really make a difference.
It's really fun when I ask guests, do you want to be on Heritage? And they're like, at Roberta's? Yes, 100%.
I believe that we all are really trying to bring people together.
I think getting more people excited about good, local, well-crafted food and away from big ag and tasteless commodity food is so important.
It's kind of an honor to be sitting there with so many, in a space where so many other people have sat.
Join HRN's vibrant community of thoughtful eaters. Become a member today. Go to heritageradionetwork.org/donate.
Este episodio es cortesía de Fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de Fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com.
Todos los hombres pueden entrar, pero insistir es solo propio de los necios, dijo Cicerón. Yo soy Mariana Velázquez.
Y yo soy Diego Senior.
Bienvenidos a Buen Limón Radio.
Hoy tenemos en Buen Limón Radio una pareja que me emociona bastante aquí en Roberta's, en Bushwick, en New York. Siempre es un placer estar transmitiendo este podcast en español, que hoy vamos a hacerlo mitad español, mitad inglés, Spanglish. Entonces tenemos a Julia Choi Rodriguez. Welcome, it's a pleasure. Food stylist extraordinaire.
Happy to be here.
Y a Roger Rodriguez, un chef de repostería, pero convertido en chocolatero en el corazón.
Gracias.
Es tu segunda vez aquí en Heritage Radio Network.
Segunda vez, sí.
Pero la primera en español, como estábamos diciendo fuera de micrófono, es la primera de verdad.
Uh-huh. Vamos a ver cómo va.
Bueno, y la razón por la que decidimos hacer una cita de Cicerón es porque Ancient Roman viene muy a la mano, Diego. ¿Tú qué opinas?
Claro que sí, porque ellos dos han creado o están creando una marca de chocolates que tiene que ver, cuyo nombre es Vesta. Y Vesta es, no sé de dónde la sacaron, ustedes nos podrán contar, pero Vesta es el nombre de la diosa del hogar, de la diosa romana donde está el fuego, o quizás incluso hasta en la cocina de un hogar, el centro del hogar. De ahí viene el nombre de Vesta Chocolates, me imagino.
Ahí viene el nombre de Vesta Chocolate, lo escogió Julia. O sea, ella lo cogió por ese motivo. Yo lo veo de otra forma.
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo de una forma donde en la historia de lo que es el cacao siempre dicen que el cacao es la fruta de los dioses. Pero nadie te dice quién dios.
Ah.
Y yo creía que sería más apropiado que ese dios sea una mujer.
La diosa del cacao.
Exacto. Nadie te dice cuál dios.
Ya.
Siempre te dicen que no, es la fruta de los dioses, pero nadie te dice quién dios.
¿Cuál?
En este caso es una mujer.
Julia, the name Vesta, where it comes from for the chocolate company that you guys are creating.
Right.
He has an opinion and we yes. wanted to know yours.
Well, first of all, Vesta sounded great. But we found out that it's a goddess of hearth, but also a keeper of home and family. And that part really resonated. And then we found out that there is a week-long celebration called Vestalia back in the Roman time, where people rested, baked together, and shared with everybody. And that meaning just really struck with me, and I thought that's what we want to do with chocolate, with our new shop in Montclair, New Jersey, and everywhere else.
Nice. Vestalia era un festival, nos decía Julia, un festival que se celebraba una semana entera en el antiguo Imperio Romano, que es basado en esta diosa Vesta y que era de cocina y de comida durante una semana entera, que me parece fascinante. Además, porque es una de las últimas tradiciones que se dieron en el Imperio Romano antes de que se convirtiera la cristiandad.
Exacto.
La última que sobrevivió era así de importante, era Vesta en la mitología romana, que siempre tenía su paralelo con la mitología griega, ¿no? Uh-huh. Los primeros dioses eran griegos y los romanos dijeron, los queremos nosotros, en fin. Es un cuento largo, pero el más dulce es hablar del chocolate, que es lo que queremos hablar hoy.
Sí.
Y bueno, yo les quiero preguntar a los dos, I want to ask you both, why chocolate?
That's what came very natural to us because Roger is a chocolate maker. But aside from that, we love chocolate because it's such a magical medium. You can make anything out of chocolate. And also we had this mission, we wanted to create something where people could enjoy real chocolate. I see a lot of commercially traded chocolate that's full of sugar and stabilizers that people really shouldn't be eating. And we wanted to create something that's real, that's more of a cacao. That's how it should be enjoyed. So that was another mission before we started to think about what we wanted to do.
El chocolate real, el que se consumía, el que los aztecas, los... antes de los aztecas, creo que eran también unas tribus en Ecuador, uh-huh. Y que migró hacia el centro de México, en donde era una bebida sagrada. Me fascina la historia del chocolate. ¿Tú eres chocolatero desde toda la vida, Roger?
Sí, primero era pastelero. Siempre hay un problemita trabajar con el chocolate por la paciencia. Para que quede bien necesitas un proceso.
Extenso.
No extenso, pero para mí me llegaba bien fácil. Los chefs de pastelería tenían ese problema. No sabían cómo trabajar con el chocolate. Y a mí me salía bien fácil. Yo tenía esa ventaja. Nadie me podía decir nada porque en realidad yo era el tipo que iba a hacer el chocolate.
El chocolate master, o sea, ¿quién exacto. le dicen?
Exacto.
Entonces, bueno, espera, el chocolate whisperer.
Bien, sí, exacto. Entonces, al yo tener esa ventaja, entonces yo dije, bueno, a mí me gustaría hacer algo diferente. Y comencé a hacer chocolate en mi casa. Con instrumentos, ya sabes, buscando de Home Depot y poniendo cosas. Un desastre. Yo llegué a un punto donde un KitchenAid mixer.
Una mezcladora.
Era una mezcladora, ¿verdad? Una mezcladora. Yo la cambié a que hiciera lo que le llaman un ball refiner. Que son bolitas de metal para refinar el cacao. El único problema es cuando esas bolitas de metal se atrapan y salen disparadas.
Son balas.
Sí. Entonces ya sabe que el apartamento estaba lleno de hoyos por todos lados. Pero sí, así creció el amor por el chocolate. Donde vengo es uno de los mayores exportadores de cacao orgánico casi del mundo. Inclusive son tan pequeños y tener ese título es grande. Y usar algo que viene, no sé, de la madre patria es un gran honor.
Well, so really quick, chocolate comes from a cacao pod. And when you open a cacao pod that looks like a football, there are these cacao beans wrapped in little mucilage that taste like lychee, actually. So then you take the cacao beans out, and then you'll lay them out so they have a chance to ferment. And then once it fermented to the right amount, then you stop by drying them. So once you dry the beans, you bring them over here, and then you'll crack them and dehusk. And then basically the idea is that you take the cracked nibs and mill it until it becomes chocolate consistency. So that's what we call chocolate liquor, 100% cacao. So then from there, depending on the percentage that you want, you'll add some cacao butter and maybe sugar, maybe vanilla. But that's about all that should go into chocolate.
Okay. Nothing else.
No, nothing else.
Eso me pone en peligro. Se sabe todos los trucos y, o sea, ¿qué valor tengo yo? Ya.
Bueno, buen partner. Les toca un buen partner.
No, ya tengo que cogerlo suave porque en cualquier momento.
You know all the tricks, he says. You know sí. all the tricks.
Well, I learn from the best.
Ah, no. How long have you been together?
You don't, no se pregunta a los hombres eso. Tú sabes que eso es el error más grande. ¿Cuál es tu aniversario?
No,
¿cuándo se casaron?
I was asking Julia. Okay.
Yeah, it's about 3 years, I think.
3 years?
Yeah. María. Sí, 3 años.
El cacao que utilizan para Vesta o que van a utilizar para Vesta, estabas diciendo, ¿viene de la República Dominicana?
La mayoría va a venir de la República Dominicana, pero les queremos ofrecer a las personas un poquito más de experiencia trayendo, por ejemplo, cacao de Colombia, de Belice, de Perú. Vamos a tener uno de Ecuador, vamos a tener uno de Haití, que aunque sean la misma isla, República Dominicana y Haití, o sea, el cacao es bien diferente. Tremendo cacao tienen ellos y quería hacer la comparación de que, ok, estamos en una misma isla, República Dominicana y Haití,
sí,
pero la diferencia entre sabores es completamente diferente.
Wow, me encanta que hables sobre esa isla donde está la República Dominicana y, uh-huh, y la frontera con Haití. Desde fotos satelitales se alcanza a notar la diferencia. En algún momento después del terremoto, se veía completamente arrasado mitad de la isla y la, sí, otra mitad estaba bien y se sostenía. República, uh-huh, Dominicana, a pesar de cualquier cantidad de problemas políticos que tenga como país y como lo hemos tenido todos en América Latina,
sí,
sigue luchando y Haití es un país destruido desde hace un siglo.
Que también sigue luchando. El cacao es completamente distinto. O sea, el de la República Dominicana tiende a tener un sabor de frutos como fresa y bien frutoso y bien dulce. El de Haití es un poco más savory.
¿Cómo se dice savory, amor? Sí,
lo que pasa es que no tiene traducción literal. ¿Verdad que no? No, porque no es salado.
No.
Porque no es salty. Uh-huh. Sí, eso es una palabra
que no sabría decir en español. Es un problema. Es un problema. Pero
we're trying to translate savory into...
Yeah. Earthy. It's
earthy.
Earthy too, no?
Sí, terroso. Sí. Julian, how has your work as a food stylist influenced this whole process?
I think it helps me in a way that a lot of work goes into opening a chocolate shop. You have to design cups for hot chocolate. You have to design boxes for bonbons. There are a lot of aesthetic portion that goes into. So I think my experience have helped us kind of make decisions that work for us.
Si tú me dejabas hacer una copa o diseñar una copa, para mí una copa es una copa. O sea, la estética es diferente. Si tú te das cuenta, está en mi Instagram. Yo creo que tú te das cuenta cuando yo conocí a Julia.
Porque, ahí está el cambio.
Sí, ahí está el cambio. O sea, un cambio radical.
Today we were talking to an executive chef in Manhattan and he said that he, you know, you have to use all the senses to create food. And he delivers thousands and thousands of plates of food around the city every day.
Right.
But still, he says and he said this literally, he said, you eat with your eyes. And then I said, oh, that's Mariana's motto. That's what she does for a living.
I was just going to say, that is the definition of Mariana.
How do you balance life?
How do we do it? Well, it is true when you are partners in work and life, they could mesh in very easily, but we try our best to leave work when we get home and at least get some time off from work, not talk about it. And I think that's kind of what keeps us balanced.
Pero ese contacto, digamos, con estas personas que están trabajando el cacao, ¿para ti cómo es la interacción con ellos, con los que crecen el cacao?
Es una interacción muy especial porque son personas completamente diferentes. O sea, el agricultor, yo al principio cuando iba por las fincas y las propiedades donde tenían todo el cacao, yo no entendía cuándo un cacao estaba ya listo, porque todas las mazorcas se ven diferentes, de diferentes colores, rojo, amarillo, violeta, o sea,
y los pods.
Sí, los pods.
Les dicen mazorcas, pues parece una mazorca. Una
mazorca, sí. A veces le dicen vainas también.
Las vainas.
Las vainas, sí. Entonces, cuando yo conocí a la persona con que nosotros trabajamos ahora, una persona que tiene que tener casi ya 80 años y está como un roble, cuando yo le pregunté a él si ese cacao ya estaba listo para la cosecha, lo primero que hizo fue que miró la luna. Y yo me puse a mirar la luna también. Yo había visto la luna antes, pero no como él. Y todavía la veo igual. Y él me dijo, no, todavía no está, como en 2 semanas. O sea, son cosas que en realidad, aunque tú quieras, no la vas a poder aprender. Ellos tienen que bregar con la madre naturaleza, que ahora mismo está loca. Te manda vientos, te manda sequía, te manda lo que sea. Te manda...
Terremotos.
Sí, te manda terremotos, te manda lo que sea. Ellos son las personas que tienen que lidiar con todo eso. hay que educar más a la gente en lo que es el chocolate. Nosotros estamos tratando y esperamos que la gente donde vamos a abrir la tienda entienda que no somos una tienda de golosinas o de dulces, sino que es algo un poquito más de lo que tiene que ser.
Where is it that you guys are planning to open the store? And if I want to eat one of the Vesta chocolates, do I have to go there or can I find it somewhere else once it exists?
So we're opening a shop in Montclair, New Jersey. There is a train station right behind, so you can take a train right from the city to Montclair. Only takes about 40 minutes, so it's not too bad. But other than that, we're also going to sell our stuff online, so you don't actually have to come in to enjoy our chocolate. We're, first of all, bean to bar chocolate bars, but we're going to have different percentages and different inclusions. So it'll be different kind of bars itself to enjoy. But on top of that, we'll have hot chocolate, bonbons, chocolate-covered nuts, chocolate nut spread. Our mission is to make bean to bar chocolate, but also apply to something that people can enjoy every day.
Bean to bar. I come from television and radio. I have no idea what bean to bar means.
Right. When we say bean to bar, we mean more small batch actually made from the cacao. So if you don't say bean to bar, that means you buy chocolate, ready-made chocolate from somebody else. In that case, you do not know what goes in there. In that case, oftentimes it has stabilizers or other commercially traded ingredients in there.
Oh, okay.
So bean to bar is an honest chocolate where you know exactly what goes in.
Y ese es el problema. Si te das cuenta, hay gente que cree que porque se está comiendo o degustando una barra de chocolate de un 72%, un 80%, que lo que significa es la cantidad de cacao en la barra, no quiere decir que el cacao fue de buena calidad.
Que ese 80% de cacao en esa barra no es buen cacao. Eso es otro...
¿Cómo sabes?
Exacto.
Claro, no,
¿me entienden?
Sabes.
Pero la gente lo ve, oh sí, ese es bueno. 80% ese es bueno. Pero en realidad no sabe si el cacao fue bueno. Pero eso es parte de la educación que se va a tomar un tiempo.
Claro que sí, educar mercado a punta de buen gusto, de información, de conocimiento, sí, de trabajo, de conexión con las personas que en realidad hacen lo que ellos venden. Eso me encanta, que eso es como el verdadero significado de bean to bar, que es de saber cómo, de dónde viene lo que estás usando.
De la semilla a la barra.
De semilla a la barra.
Bueno, y así vamos a un corte de comerciales para seguir con nuestros invitados Julia y Roger. Estamos felices, chocolateros.
Qué delicia.
Au bout de mes tours, petit Saint-Saëns, sinus pointu, zédo du deux, noisettes de craque, tu les manges, c'est le temps des grandes métamorphoses.
Este episodio es cortesía de Fair Kitchens. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Fair Kitchens revela que hay un problema serio en el bienestar de las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencia de sueño al punto de agotamiento absoluto. 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados hasta el límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano. Al tomar la promesa de ser una Fair Kitchen, la organización puede proveer con información gratis, herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer de su restaurante un lugar más estable, productivo y feliz, lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El momento para actuar es ahora. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com. Roger, quiero preguntarte de esos orígenes del chocolate y tu trabajo en las cocinas de Nueva York, en unas cocinas muy respetadas. Para empezar, Jean-Georges es uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad.
En ese lugar me introdujo a lo que era el chocolate. no directamente, pero viendo más o menos cómo lo usaban, cómo lo implementaban en los platos. Era un lugar donde tú no podías tener ningún... Tenías que llegar afeitadito.
Ningún pelo, exacto, en la cara.
Sí, pero yo me afeitaba en la mañana y a las 5 ya estaba que...
con barba.
Un talibán. Entonces ese era mi problema con el... No era un problema, pero en realidad... Era una cosa que siempre el chef ejecutivo, el dueño, Jean George, no le gustaba. Todo el mundo tenía, pero el hombre no crece nada. O sea, todo el mundo tenía que estar clean shave. O sea, ya yo a las 5 estaba un desastre. ¿Qué pasó? Una vez, no sé, como que dañé una receta y me molesté tanto que fui al freezer.
A desahogarme,
exacto. Entonces, al yo desahogarme en el freezer, o sea, yo dije de todo. En el freezer.
Así.
De todo. Yo dije de todo en el freezer, pero se me olvidó que el freezer ese de la pastelería se comunicaba con la cocina. Y ahí estaba el hombre. Ahí estaba el chef y me oyó decir todo eso y yo nada más lo miro y me hago como que no sé. Y desde ese día no me volvió a molestar.
Vio de lo que eras capaz.
Exacto. Entonces desde ese día me dejó en paz. Sí, así pasó. Es una experiencia muy bonita en ese restaurante y después de ahí... Nos mudamos a otro restaurante que era Gramercy.
¿Gramercy Tavern?
La 20.
Park Avenue
con
South.
Park Avenue South, sí. Yeah. En ese sí tuve control de la cocina completa en lo que era chocolate. Hacía los bombones, las decoraciones, todo lo que llevaba chocolate. Me acuerdo que le llevé una vez chocolate a Michelle Obama.
¡No!
Sí. Sí, era lo más incómodo. Era lo más incómodo porque, o sea, cuando sales de la cocina tienes que pasar por el main dining room. Y habían gente del FBI por todos lados. En la cocina tú saliendo y caminando hacia donde ella. Y yo me acuerdo que caminando hacia donde ella, yo veo que todo el mundo se pone la mano derecha en la oreja.
El servicio secreto, sí, entero,
exacto,
te tenía.
El servicio secreto entero. Yo dije, bueno, esta gente lo más seguro hasta el crédito me corrió.
En uno de esos lugares, Julia y Roger cruzaron caminos, pero... Lo supieron mucho tiempo después al conocerse.
Sí, diferentes tiempos en los dos. En John George y en Gramercy Tavern trabajamos, pero nunca juntos.
Julian, what did you do at John George?
I was a pastry cook at Gramercy as well.
How far apart were your experiences at those places?
So I think we're about maybe 5 years apart.
You know that you were telling your age.
You're dating yourself.
No, really, no, really. Yeah.
You're telling your age by doing that.
However, we did have a lot of people in common that we knew.
We saw that you guys did a takeover at Gramercy.
Yes.
So tell us.
So Gramercy Tavern just celebrated their 25th anniversary this year. And as a part of it, they decided to invite some of the alums to take over the tavern and cook. And Chef Miro at Gramercy Tavern invited us to be a part of it. And we had a blast doing it. So we wanted to create something that's Dominican, but also Korean. So for Amuse Bouche, we created a kimchi slushy.
Ooh.
Wow.
Which sounds a little odd, but white kimchi juice and Korean pear juice mixed together.
Nice.
And then you kind of make a granita out of it and a little honey and pine nuts on top.
Okay.
And it's super refreshing. And for the main dessert, we made quote-unquote rice and beans. Mm. So in Dominican culture, they eat rice and beans. But the bottom part of the rice, called concong, the rice crust is very coveted. People fight over it.
We do. In Colombia, we do.
Exactly.
Oh, you have no idea what happened. So the first time I met Julia, and you know, they eat a lot of rice too in Korea. So the first time I met Julia and we made rice, I see that she poured water over it. And what are you doing?
Over the concon?
Over the concon.
Yeah, and then I tell him that that's how we like to take it. We put water over it, make it a little soup, because that helps you digest better.
And I was about to call a priest, so he could do an exorcism.
For him, that was blasphemy.
Yeah.
So yeah, like you just heard, we do have rice crust in our culture as well.
Yeah.
And we have sweet bean soup that's a dessert as well. So we thought, okay, well, we have rice crust and sweet bean soup in common. Why don't we make that into a dessert? So that's how the rice and beans came about. So we took the concon and fried it and coat it in some of the sugar and cinnamon.
No, wow.
It's very good.
No, so hay derecho. Good. Esto es una pega, pero hecha postre.
En
Colombia le decimos la... En Dominican Republic they call it concón. Yeah. En Colombia le decimos la pega.
Y en la costa colombiana, cucayo.
El cucayo.
In Korean, it's nurungji. But we thought that was so fun and also meaningful because it truly is the middle point of where we are. And it was truly like a sweet experience of how the Latinos eat rice and beans.
¡Ay, oh, no! ¡Increíble!
¡Amazing!
Esto debe haber sido todo el episodio. ¡No! ¿Cuál chocolate?
Todo el mundo estaba esperando algo chocolate.
Ah, claro.
Y no se los dimos.
Claro. Pero les dieron Dominicana y Corea.
Exacto.
Antes de irnos, before we go, please tell us one thing we don't know about chocolate. Tú en español, por favor. Anything, un dato interesante del chocolate. Algo que la gente que nos oiga, que todos los que están comiendo aquí su pizza en Roberta's puedan pensar, ve, qué interesante poder saber eso del chocolate, algo que no sabíamos antes.
I'm going to think about it while you go first.
Bueno, en realidad la gente sabe mucho del chocolate, pero a veces no sabe que el chocolate es un producto fermentado.
Most people do not know that it's a fruit and it comes in a pulp that tastes like lychee.
It is. El cacao. I've never had it, though.
They you also, know what? There's a company that makes cacao juice.
Right? Exactly.
And how is it?
It's sweet. It's very like lychee or like maybe even guanabana, would you say?
Yeah, very guanabana. Mm. Like limoncillo.
Ah.
Como limoncillo.
Mamoncillo.
Sí. Exacto. Es lo mismo.
Guanabana. But nobody expects that.
It's a pitch you suck, basically.
Exactly.
Yeah. It's a fun thing to do, though. Sí, siempre bienvenidos. Sí. Muchas gracias. Ánimo con Vesta.
Muchas gracias por acompañarnos. Thank you so much.
Esto fue Buen Limón Radio.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at @heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
This program is powered by Simplecast.
Hey, everybody, I'm Nick Latham.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.